Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Yuri Sabat. Bienvenidos. Ya sabéis que esto es la fórmula del éxito. Yo no sé cuál es la fórmula del éxito, pero yo creo que Pepe García sí lo sabe y radica en un pensamiento estoico. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme.
Yo también. Estoy muy contento de tenerte y de hablar del estoicismo. Primero de todo, para que la gente se ubique. ¿Qué es ser estoico?
Bueno, pues es una buena pregunta. Voy a empezar por un concepto de Nassim Taleb, que se llama vía negativa, que dice que no es ser un estoico. Uh-huh. Y ser un estoico, que hemos escuchado muchas veces esto de aguantar como un estoico, no es ser una piedra, ni tener emociones, ser una persona fría, una persona aburrida. Es verdad que los escritos estoicos no están plagados de humor, precisamente, pero no eran unas piedras. Eso no es el estoicismo, ¿vale? Eso, dejarlo claro. Lo que sí es el estoicismo es una filosofía muy antigua, de la Grecia clásica, y me puedo basar por varias definiciones académicas aburridas, pero como no queremos que se vaya la gente, pues lo voy a definir como un francés que se llama Pierre Hadot, que era maravilloso, y él decía que el estoicismo es el arte de dominar el discurso interior. Y eso es fundamental. Entonces, es un trabajo para toda la vida y eso es el estoicismo. Al final, para mí, es aprender a separar lo que está bajo tu control de lo que no y actuar en consecuencia con esa distinción, que es muy difícil.
Eso es fantástico.
Eso es fantástico.
Eso es maravilloso porque yo creo que la mente nos lleva todo el rato a pensar, luchar, hacer cosas maravillosas, pero también paralizarnos, ¿no? Y un poco lo que tú estabas diciendo, ¿no? El hecho de no poder luchar contra algo que no está en nuestras manos, como puede ser el futuro, el destino, una fatalidad que te pueda ocurrir, etcétera, etcétera, te libera de mucha, mucha presión y mucha carga, ¿no?
Te libera de mucha presión y mucha carga. Y al mismo tiempo, si te centras en lo que puedes controlar, también da una responsabilidad, porque somos muy de echar balones fuera y como que esto no tiene que ver conmigo. Y hay muchas cosas que sí tienen que ver contigo, que sí están bajo tu control, pero pues es difícil llevarlas a cabo, ¿no? Porque requiere a lo mejor de valentía, de que te tragues el ego, de que te tragues el orgullo y muchas cosas. Pero como bien dices, bueno, si te estás centrando siempre en lo que no puedes controlar, vamos a poner un ejemplo muy actual. Bueno, ya no es tan actual, pero el coronavirus, ¿no? Si tú te centras en todo lo que no puedes controlar del coronavirus, como puede ser, si es de los chinos, si es de Bill Gates, si es una cosa así que se han inventado para controlar, ¿no? Si toda esta historia, no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Está muy bien para debatir y para hablar y tal, pero al final, ¿qué puedes hacer tú? Porque todo esto se reduce a tú qué puedes hacer el día a día, ¿no? Aquí no voy a entrar en temas de vacunas y no vacunas, ¿no? Pero, joder, pues tener cierto cuidado, cómo te cuidas, cómo descansas, cómo te alimentas, si llevas una mascarilla, a distancia, vacunas o no, lo que cada uno ya lo que crea, pero lo que tú quieras. Pero la uh-huh. gente ha puesto toda su atención en lo que no estaba bajo su control. Entonces, al final, pues claro, muchas fobias, ansiedades, miedos, histerias y un montón de cosas, porque al final, pues también te has dejado llevar un poco por lo que decían otros, ¿no? Y bueno, ahí uh-huh. es un ejemplo que puedes poner que es una tontería, pero marca la diferencia.
¿Tú crees que el ser feliz o el ser infeliz se basa en entender algunos de estos preceptos? Y te lo pregunto porque quiero que te presentes un poco, ¿no, Pepe? ¿Por qué hablas de estoicismo? ¿De dónde sales? Porque tienes una cuenta en Instagram que se llama Estoicos y que te sigue muchísima gente en España. Cuéntanoslo.
Bueno, yo empecé a hablar de estoicismo porque yo no lo entendía. Y yo siempre me he entendido a mí mismo y a las cosas escribiendo sobre ello, ¿no? Y cuando yo leía y no acababa de entender bien todo esto, dije, pues voy a empezar a escribir, y no solo a escribir, sino a publicarlo, ¿no? Y cuando estás sometido un poco al escrutinio público, aunque sea un público pequeño, pues te esfuerzas por hacerlo bien. Entonces, al final, si te esfuerzas uh-huh. por hacerlo bien, en ser preciso en los conceptos, en las ideas y tal, pues lo acabas entendiendo. Entonces yo empecé por eso. Empecé porque no lo entendía yo. Decía Séneca que cuando uno enseña, dos aprenden. Y empecé con eso. Y pues lo que empezó siendo un blog, pues ya me abrí una cuenta en Instagram y pues subía los extractos de blog, frases de los estoicos, pero sobre todo lo hacía por mí también, porque al final Los estoicos hablan mucho de tener recordatorios a mano, tener principios a mano para recordarte cómo actuar, de cambiar ese lenguaje interior. Y cada vez que subí una cuenta, una foto de Instagram, una idea tal, pues yo me la recordaba a mí mismo mientras la escribía, le daba forma y demás. Y en mí resonó muchísimo porque yo venía un poco del budismo, no había profundizado muchísimo en el budismo, pero sí que llevaba ya, pues a lo mejor, 7 años meditando y con ideas de los budistas y tal, pero me faltaba una practicidad así más inmediata. Al final el budismo tiene ideas muy interesantes y son los primos hermanos de los estoicos, ¿eh? Luego si quieres hablamos de eso, pero son prácticamente idénticos, Oriente y Occidente. Pero yo vi que el estoicismo era como mucho más práctico. Si te digo, tú al final con el budismo, con algunas ideas de budistas, te sientas a meditar, cierras los ojos y empiezas a observar los pensamientos, o depende del tipo de meditación que practiques, pero luego te levantas y ya empiezas al día a día y es difícil volver a esas ideas de prestar atención y tal una y otra vez. Pero los estoicos son mucho más prácticos. Si yo te digo que está bajo tu control ahora mismo, no tienes que ponerte a meditar media hora. Lo puedes pensar rápido. O si te digo que pienses en la muerte, en tu muerte y demás y tal, pues lo puedes hacer rápido, no tienes que estar meditando. Y también es verdad que a mí me resuenan mucho más. Yo estudié latín y griego en el bachiller y me suenan mucho más las ideas de los estoicos, me resuenan más que las de los budistas, que los veía un poco lejanos. Y así es como día a día llego hasta aquí.
Oye, hay algo que creo que en la filosofía, llamémosle filosofía estoica, es Séneca, Epícteto, toda esta gente que hablaba del estoicismo decía, ¿no? Que era que el obstáculo es el camino. Lo que te cuesta, lo difícil, es lo que tienes que buscar y lo que tienes que hacer. ¿Cómo lo entiendes tú eso, Pepe?
Eso es una frase de un autor que se llama Ryan Holiday, que es muy mediático. Los estoicos no decían exactamente eso. Eso es un extracto de Marco Aurelio, de sus meditaciones, y él dice que la piedra que ves en el camino se acaba convirtiendo en el camino, ¿no? Por eso, ¿no? Porque tienes que pasar por ahí y tienes que sortearla. Ryan Holiday lo sacó un poco de contexto y lo hizo muy marketingiano, que está muy bien, ¿eh? Yo no digo que no, pero yo accedía a los estoicos de a veces Ryan Holiday también. Lo que pasa es que lo vas profundizando y aprendes un poco a discernir, pero Ryan Holiday lo ha hecho muy bien en esa introducción al estoicismo, pero eso lo sacó un poco de contexto. Los estoicos sí que decían, no dicen que siempre tienes que tratar de hacer lo difícil, pero sí que dicen que cada adversidad es una prueba. Porque al final ellos pensaban que los dioses les mandaban pruebas en forma de adversidades, y al final cómo tú respondas a esa adversidad va marcando un poco el camino del tipo de persona que tú eres, ¿no? Si yo te digo, mira, quiero emprender un negocio, ¿vale? Y cuando ya empiezas a lidiar con Hacienda, con montarlo, con abrirlo, con pagar, ta, 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 ya te echas atrás, es, oye, pues igual no querías abrirlo tanto. O si yo te digo, me quiero poner en forma, pero es que me gusta mucho esta hamburguesa, o me gusta mucho esto tal, o no me gusta hacer deporte, eso son pruebas. Los estoicos veían todo esto como pruebas para ver si de verdad querías tanto lo que querías o no lo querías tanto. O para ver si eras tan estoico como decías. Entonces es una buena forma de, me sale reframe en inglés, como reformular.
Sí, reformar un poco, reformular, sí.
Eso es, una adversidad. Mira, el otro día, no sé si sigues un poco, yo no, pero lo vi por casualidad porque está en casa de mis padres y ellos siempre en la tele, lo del chico este de Tailandia, Rodolfo Sancho, que ha pasado, que ha ido allí su padre, ¿no? Rodolfo Sancho. Y él dijo allí al llegar algo así, como yo puedo ver esto como una desgracia o como...
Sí, lo vi.
Es eso. Es lo mismo. Al final tú puedes ver las cosas como una cosa que superar y una cosa que afrontar, o una cosa que es una desgracia para ti, que no puedes hacer nada. Pues eso es el estoicismo de una forma mucho más resumida. Yo creo que mejor que el obstáculo es el camino. Pero bueno, esa es un poco la idea.
Oye, en nuestro día a día, yo no sé si tú te consideras estoico o teorizas sobre el estoicismo y difundes un poco la filosofía estoica, o realmente en tu día a día también lo eres.
Bueno, yo sobre todo soy practicante, porque yo no tengo la carrera de filosofía. Yo la empecé, de hecho, la empecé cuando empecé con esto del estoicismo, y de hecho me cogí la idea de la filosofía, la asignatura de las filosofías helenísticas, que incluía la del estoicismo, y en cuanto vi cómo la universidad lo plantea, supe que no quería seguir por ahí, y lo hago todo por mi cuenta. Y Séneca decía que la filosofía es algo, no se basa en palabras, sino en acciones. Y para mí es mucho más importante las acciones que las palabras. Dicho todo esto, no puedo estar mostrando mis acciones constantemente en redes sociales, porque tampoco quiero exponerme demasiado. Entonces tengo que mostrar las palabras. Pero yo en el día a día soy fundamentalmente practicante. De hecho, si me trajeras a lo mejor a un doctor en estoicismo súper avanzado y tal, quizás sepa mucho más conceptos que yo no llego a entender, pero yo sí que practico el autocontrol, o la sabiduría, o la justicia, o la templanza. Intento mantener eso siempre a raya. De hecho, esto que ves aquí por detrás, por ejemplo, del Memento Mori, no sé si lo ves, es una forma de practicar el traer la muerte al día a día, ¿no? Yo siempre intento, sobre todo ahora que ha nacido mi hija, tener presente la muerte. Porque si no tienes presente la muerte, decían los estoicos, y yo también lo creo, la vida pues, puede perder un propósito, un sentido. Y por eso digo que soy sobre todo practicante, porque para mí radica en la práctica, como para los estoicos. La práctica, la práctica, la práctica. Es verdad que tienes que tener unos conceptos básicos, ¿no? Yo, si te digo, Uri, oye, quiero conducir un coche, pero no he conducido en mi vida, pues tienes que saber unas reglas básicas. Tienes que saber, oye, cómo funciona el embrague, las señales, los límites, etcétera. El estoicismo es igual, tienes que saber un poco unas reglas básicas, pero luego se basa en la práctica, en la práctica, en la práctica, porque esas ideas básicas no cambian, pero tienes que aprendiendo a conducir y luego ya se convierte en algo más automático que va saliendo poco a poco, que va formando parte de ti, cómo conducir.
¿Y cuáles son esas ideas prácticas que podemos implementar en nuestro día a día, Pepe?
Pues son muchísimas, ¿eh? Al final voy a intentar hacer, te digo, 4 o 5 si quieres, pero son sobre todo, la base es diferenciar lo que depende de ti de lo que no. Eso es fundamental. Y yo para esto hago un ejercicio muy simple que es, el más básico de estos es, por la mañana coges una hoja y te pones en la columna de la izquierda a lo mejor qué situaciones vas a enfrentar ese día, que tú creas que te van a generar algún tipo de tensión emocional o algo fuerte, que te crea alguna ansiedad, algún estrés. Pues por ejemplo, hombre, nadie sabe cómo va a ser su día perfectamente, pero a lo mejor puede ser pues, una reunión importante o una cita en el médico o una conversación difícil. Te pones eso en la columna de la izquierda. En la columna del centro pones qué está bajo tu control en esa situación. Si yo te pregunto a ti ahora mismo qué está bajo tu control ahora mismo, ¿qué me dirías?
Pues, yo qué sé, tengo 2 niñas, tengo mi vida patas para arriba, pero lo que, yo qué sé, respirar lo controlo, ¿sabes?
¿Qué más?
Yo creo que, o sea, en cosas muy, 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 es decir, en cosas que muy reales, ¿no? ¿Quieres decir?
Sí, cosas sí, ahora mismo que está bajo tu control en esta charla.
Vale, pues las preguntas que te voy a hacer las tengo bajo control. Uh-huh. El tiempo para poder charlar contigo es un tiempo que me he despejado mi agenda y lo controlo y lo tengo ok. Y sé que nadie me va a molestar. El espacio, estoy en mi casa y estoy tranquilo, estoy solo. Eso lo tengo bajo control.
Estupendo. ¿Y qué no está bajo tu control? Que esa es la columna de la derecha, la de la derecha. ¿Qué no está bajo tu control?
Vale, pues que haya algún problema con internet y se caiga la charla y no podamos charlar. Que suceda algo en mi vida que tenga que sea más importante que lo que estoy haciendo ahora y tenga que irme. Que caiga un meteorito en mi casa y me mate.
Exactamente.
No sé, y un gollón de cosas.
Exactamente. Epicteto decía que al final solo controlas realmente qué deseas, deseos y aversiones, ¿no? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus juicios o creencias sobre las cosas? Y tus acciones, ¿vale? Que es todo un poco todo lo que hemos dicho. Todo lo demás está fuera de tu control.
Total.
Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y al final, si tú en el día haces eso, dices, vale, pues en esta reunión que me causa tanto estrés y que igual no me deja ni dormir, que estoy diciendo que puede ser algo normal, no estoy diciendo que no sea normal, pero puedes hacer este ejercicio de, oye, en esta reunión, pues está bajo mi control preparármela, está bajo mi control intentar ser puntual, escuchar, tomar notas, dar poner una buena cara, dar mi mejor versión, un montón de cosas, ¿no? Pero nos solemos centrar en qué pensarán de mí, qué dirán, a ver si va a salir mal, a ver si nos van a presentar, a ver si no voy a hacer el acuerdo, un montón de cosas, ¿no? Entonces, si tú haces eso con todas las situaciones, pues es una práctica estoica que puedes llevar a cabo fácilmente y no requiere ningún doctorado, por ejemplo.
Claro, pero en ese sentido, y perdona que te corte, pero siempre anticipamos el sufrimiento antes de tenerlo, ¿no? Es decir, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad, ¿no?
Lo has leído, piensas... Seneca.
Sí, 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 sí. Y entonces al final es como, joder, realmente es así, ¿no? Porque tú piensas, tienes a tu hijo o a tu hija, ¿no? Y piensas, aunque esté bien, ¿y si llega un momento en el que esté mal? O que encuentre a alguien que le haga daño, que le... Cosas también, y por favor, hablemos de cosas que pues, puedan ser superables, ¿no? Evidentemente, pues yo qué sé, le rompan el corazón, que se lo van a romper.
Seguro.
Todas esas cosas, ¿no? Entonces, estás pensando siempre en cosas malas más que te pasen cosas buenas.
Justamente, además, esa es otra práctica estoica, pero hay una diferencia sutil. Esto Séneca habla mucho de ello, ¿no? Lo llama premeditatio malorum, que es como la premeditación de los males. Y hay una diferencia entre lo que tú estás diciendo y hacer este ejercicio conscientemente, ¿no? Cuando tú estás en tu casa y estás a lo mejor cocinando, o estás conduciendo, o estás, y estás dándole vueltas a eso constantemente, estás haciendo lo que ahí los budistas llaman rumiar, que es esta idea de estar dándole vueltas a eso constantemente, cuando tú no puedes hacer absolutamente nada por ello. En cambio, este ejercicio que yo te propongo es sentarte con eso a afrontarlo y ver realmente qué hay ahí, ¿no? Es un ejercicio interesante también que se llama... lo explica un chico que se llama Tim Ferriss, no sé si lo conoces, una charla muy buena, una charla TED, que él dice, en la columna de la izquierda pon eso que tanto temes, que a tu hija le rompa el corazón, ¿no? Por ejemplo, yo también, mi tío tuvo una hija, pues también le romperá el corazón. En la columna de centro, ¿cómo puedes evitar eso? Pues de ninguna de las maneras, encerrándola en casa con llave y a lo mejor ni siquiera y sin internet, ¿no? De ninguna manera. Si eso acaba ocurriendo, ¿cuál es el primer paso que puedes dar para que la situación vuelva a la normalidad? Pues en este caso de tu hija, pues a lo mejor tú no puedes hacer nada. Puedes sentarte a hablar con ella, explicarle que la vida es así, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Pero realmente preocuparte mucho, mucho, mucho no va a servir de nada. Si lo miras desde un punto de vista práctico, yo entiendo que es un término evolutivo, humano, es normal preocuparse, pero estos ejercicios son precisamente para eso, para decir, bueno, ¿qué te preocupa tanto realmente? Realmente, ¿qué te preocupa tanto? Pues hacer igual con mil ejemplos. La vida es un campo de minas para hacer esto.
Es fantástico y creo que la filosofía estoica y los pensamientos estoicos nos pueden ayudar mucho. A mí me ayudan en mi día a día, ¿no? Y en 2023. Pero hablemos, por ejemplo, de lo material, ¿no? El miedo a perder y el apego que tenemos a lo material. ¿Qué decían los estoicos acerca de todo esto?
Pues es muy interesante. Sobre todo de esto habla Séneca, ¿eh? Porque Séneca era la persona más rica del mundo cuando él vivía, ¿no? O de las más ricas. De hecho, él habla mucho de esto en sus cartas a Lucilio, que es un libro maravilloso, y concretamente creo que es en la carta, te diría que la 17 o la 19, no me acuerdo porque la vi hace poco, él le habla a Lucilio de esto. Y Lucilio también debía ser un tipo con bastante pasta. Y él está diciendo... No te prohíbo que no tengas cosas, sino que las tengas sin miedo. Y esto solo lo harás convenciéndote de que se irán de tu lado. ¿Vale? Séneca pensaba que todo lo que tenemos es un préstamo de la diosa Fortuna. La diosa Fortuna era en Roma era como la diosa que gobernaba, que dictaba un poco los designios de la gente, ¿no? A quién le va a ir bien, a quién le va a ir mal y todo lo demás, ¿no? Entonces siempre tenían monedas, tenían columnas porque les respetaban mucho para que así les fuera bien, pero en realidad. Entonces Séneca decía, la diosa Fortuna te va a dar y te va a quitar. Todo lo que tienes lo vas a tener que devolver. Mientras lo tengas, está bien que lo disfrutes, está bien que lo valores, pero que no te defina y no guíes tu vida por eso. Porque si guías tu vida por eso, cuando lo pierdas, entonces ¿qué va a ser de ti? Y esto vale para, por ejemplo... Los indiferentes, ¿no? Que decían, los estoicos decían que había cosas buenas, cosas malas y luego estaban los indiferentes. Los indiferentes son cosas que no están bajo tu control. El indiferente no es que te dé igual, sino que como no está bajo tu control no te debes centrar en eso. Y dentro de los indiferentes están los preferidos y los no preferidos. O sea, los indiferentes preferidos es aquello que no está bajo tu control.
Puede ser el dinero.
Pero que prefieres, claro, que prefieres. Los indiferentes no preferidos no está bajo tu control, pero no prefieres, porque tampoco hay que ser imbécil. Es mejor tener dinero a no tenerlo. Es mejor tener salud a estar enfermo. Es mejor estar vivo que estar muerto. Es mejor tener amigos que enemigos. Pero en todo eso debes centrarte en lo que puedes controlar. No en eso. Debes centrarte en tus acciones, tus pensamientos, tus creencias, tus deseos, pero no centrarte en el dinero, porque el dinero va, el dinero viene. Tú puedes ser una persona rica y cuánta gente se ha arruinado y se ha quedado sin nada. Tú puedes ser una persona muy sana, pero si no te cuidas, la salud se va. Todo esto. Entonces debes centrarte en lo que puedes controlar y lo demás está bien. Es mejor tenerlo que no tenerlo, pero tienes que tenerlo sabiendo que algún día lo puedes perder. ¿Vale? Entonces ese desapego, que es difícil, ¿no? Porque al final generas... Es muy difícil. Uno tiene que reflexionar seriamente y profundamente, seguramente, sobre hasta qué punto liga su identidad a lo que tiene o a lo que ha conseguido. O, ¿no? Yo reconozco que, por ejemplo, con esto del estoico, había un cambio muy fuerte en mi identidad, porque yo antes era Pepe García, era un chaval, yo qué sé, pues estudiante de Derecho, luego de Marketing, que tenía mis amigos, jugaba a fútbol, tal, 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 y cuando entra la institución en mi vida, de repente, pues cambia todo, todas mis ideas, mis prácticas diarias, Instagram, un montón de historias, y al final uno dice, joder, cuando está en privado dice, igual no estoy siendo tan estoico como predico por ahí, que eso es un... Mucha gente dice, ¿qué ventaja tener el estoicismo? Porque siempre estás con ellos. Digo, sí, pero cuando no estás así, es como un choque fuerte. Porque no, claro, es perfecto. No es perfecto. Los estoicos también recogen esto, ¿no? No pasa nada. Pero no tienes que ligarte a los bienes materiales, porque si los pierdes, entonces no te queda nada. Tienes que ligarte a tu interior. Es muy bonito, cuando... pero es difícil.
Es difícil, claro. Es difícil desprenderse, pero sí que es un poco es decir, el concepto de tener un Ferrari y estar pensando en que no te lo rayen todo el día, ¿no? Y vivir en una angustia por el Ferrari o tener que, o sea, tener algo que te condicione tu vida y tus pensamientos todo el rato y que al final es algo material, ¿no? Que va y viene y que no tiene ningún sentido. Sería un poco esa la percepción. Pero claro, ¿cómo puedes aislarte de todo eso y hacerte fuerte, con una mente sana y no obsesionarte con eso para tirar para adelante? ¿Cómo lo hacían los estoicos?
Pues me alegro mucho que lo preguntes, ¿eh? Te lo iba a contar justo lo que acabas de decir. En esa carta más adelante, Séneca le dice a Lucilio, todo lo que añadas a tu riqueza se añadirá a tu miedo, porque es justo lo que tú acabas de decir. Cuanta más tengas, más miedo tienes de perderlo. Y en esta carta, que esta sí te lo digo de memoria, 18.5, por si la puedes luego buscar, porque lo he estado practicando esta semana, hay un ejercicio que le dice Séneca a Lucilio para practicar esto, que es practicar la austeridad, ¿no? Él le dice, pasa todos los meses, 3 o 4 días, intentando vivir de la forma más austera posible. Y le dice concretamente, come comidas sencillas y baratas, viste ropa tosca y pregúntate, ¿es esto lo que tanto temía? ¿No? Si pierdo el Ferrari, si pierdo mi ropa, si pierdo mis micros, mis cámaras, mis portátiles, tal, 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 y te queda un poco de comida y ropa, verás que no es para tanto. Obviamente prefieres la otra situación, pero no es para tanto. Yo esta semana he hecho este ejercicio domingo, lunes y martes, y he desayunado un puñado de copos de avena con leche, he comido un puñado de arroz integral y he cenado 2 huevos durante 3 días. Pasas un poco, ya han perdido 2 kilos. Pero aunque sea un ejercicio duro, te das cuenta de que puedes tirar con muy poco. Y la mejor forma de darte cuenta de que puedes tirar con muy poco es intentando tirar con muy poco 2 o 3 días al mes. Que no te estoy pidiendo... Yo esto conozco gente que lo ha hecho, ¿eh? Que incluso se va a dormir debajo de un puente. Yo todavía no he llegado a ese paso, pero he conocido gente que lo ha hecho y dice, y es que no pasa nada. Digo, no pasa nada un día. Dice, ya, pero me doy cuenta de que lo podría hacer. Cuando haces esto, pierdes muchos miedos. No de golpe, pero se van atenuando, ¿no? Y dices, es que de verdad no es para tanto. Y esto lo reto a cualquiera, ¿no? Séneca dice que cada uno pruebe sus cosas porque para lo que unos son caricias, para otros son latigazos. Pero pruebas, por ejemplo, con las famosas duchas de agua fría o los famosos ayunos, ¿no? No son solo, obviamente, por razones biológicas o fisiológicas, si son buenas, pero porque si un día te quedas sin agua caliente, que vivimos una sociedad súper cómoda y que lo tiene todo, no es para tanto. No es para tanto. No tiene que fastidiarte el resto del día. Esa es la idea. Entonces, cuando haces eso, trabajas el desapego y te das cuenta de que realmente no es para tanto.
Oye, el desapego es algo que a mí me fascina. Me fascina en el sentido de decir, la gente que consigue ese... estado mental de desapego, de estar en un flow como el que tú estás contando, para mí llega a un punto de fortaleza máxima, ¿no? Es decir, el desapego te construye una coraza que no te puede hacer daño a nada. Es decir, si a ti te da igual o no le das importancia, porque no sé si te da igual o no te da igual, pero el hecho de no tener dinero, pongamos, quedarte sin trabajo, arruinarte, no tener alguien o amor, ¿no? Hay gente que busca el amor compulsivamente y no puede estar sin amor, sin una pareja, ¿no? Decir, no, pues estoy solo conmigo mismo y me sobro y estoy bien. Yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Las redes sociales, toda la gente que te pueda atacar en las redes sociales, pues tener como, si es una persona pública, ¿no? En este sentido, pues que decir, me da igual, soy íntegro conmigo mismo y no tengo problemas. Eso para mí es lo más difícil del mundo.
Es muy difícil. Yo creo que es imposible que no te dañe nada. Porque al final tenemos unas emociones, tenemos una amígdala, tenemos un hipocampo, tenemos un hipotálamo, perdón. Eso no lo puedes arrancar de tu cerebro. Somos seres emocionales, mucho más que racionales, seguramente. Pero sí puedes encontrar y hacer prácticas y diseñar herramientas que te ayuden a gestionarlo mejor. Porque la idea de todo esto no es... A mí me insulta un tipo en redes sociales y obviamente que de primeras me molesta. Pero lo que hago siempre es no contestar nunca inmediatamente. Porque cuando contestas inmediatamente es cuando lo has cagado. Esto tiene un manual Séneca sobre la ira que es fantástico. Y él dice eso, la dilación es la mejor respuesta. No contestes nunca inmediatamente. Lo dejas ahí, te vas a dormir y al día siguiente contestas. Y contestas de una forma amable, tranquila, cariñosa o lo que sea, ¿no? Cada uno como quiera, pero se trata de construir esa fortaleza, es Pierre Hadot que te decía antes de un libro muy bueno, La ciudadela interior, se trata de construir esa ciudadela interior en la que tú tratas de construir recursos para todo ese tipo de situaciones que la vida está plagada de ellos. Y ante cada situación, eso no significa que lo vas a hacer perfecto siempre. De hecho, ahora que he tenido mi hija que tiene ahora 6 meses, los últimos 6 meses han sido los más duros de mi vida. Y me ha puesto claro. A prueba un montón de veces... Y todo lo de antes era estoicismo no tiene nada que ver con todo lo que es ahora estoicismo, porque es otro nivel. O sea, bueno, ya lo sabes tú, que por partida doble no te quiero ni contar. No te quiero ni contar. Pues cada oportunidad, decía Epicteto, cada situación es una oportunidad para practicar algo. Y casi siempre es la gestión de alguna emoción. Y casi siempre se reduce a prestarte atención a lo que te estás diciendo, a cómo se está actuando. Así vas muy acelerado, así vas un poco más lento. Y ahí se puede resolver mucho. Pero, insisto, es una serie de prácticas... que a mí me gusta englobarlo en 3 partes, por así decirte, ¿no? Esto es pues si alguien quiere estructurar su día, vamos a decir, ¿yo qué tengo que hacer? Pues por la mañana prepararte para el día, como he dicho, te preparas para esto. Puedes hacer algunos días periódicos, pues esto, 3 días de ayuno, 3 días de prueba, no, de ayuno no, pero 3 días de poca comida, lo que tú quieras. Durante el día es importantísimo recordarse cosas, porque tú al final... Te levantas por la mañana con buena energía, te tomas tu desayunito, voy a meditar, hago mi diario y mis cosas y luego me voy a la calle y ya me vuelvo loco. Pues como los estoicos sabían esto, Epicteto recomendaba a sus estudiantes llevar una pequeña libreta con aforismos, con máximas, con frases. Pues hoy en día te puedes poner un fondo de pantalla, lo que tú quieras. Algo que te recuerde que te tranquilices un poco en general, ¿no? En general. Y luego por la noche recapacitar un poco sobre tu día. ¿No? Este famoso de lo cogen los cristianos luego, los estoicos, ¿no? El examen nocturno de conciencia de qué pecados has cometido, pero los estoicos no decían pecados, los estoicos decían, bueno, qué acciones has hecho bien, cuáles mal y en qué has fallado. Entonces puedes decir, pues mira, hoy le he pegado una voz a mi hija, le he pegado un grito que inmediatamente me he arrepentido, pero te has dejado llevar. Pues ahí dices, vale, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Pues mira, que estaba mirando el móvil mientras contestaba un mensaje importante, mi hija me estaba diciendo no sé qué y le he dicho que se calle. Pues a lo mejor el aprendizaje que puedes llevar de eso es, oye, si está hablando de tu hija, o le dices cariño, espera un momento, lo que sea, o apartas el móvil, la escuchas y luego sigues. Porque al final, ¿en qué has fallado? Básicamente, ¿no? Si quieres hacer un trabajo profundo y estás con el móvil mirando al lado, pues oye, es difícil que te concentres. Pues he perdido mucho tiempo, ¿por qué? Tiene el móvil cerca, vale. Al día siguiente, cambio. ¿Qué puedes hacer, ¿no? Y ese es el resumen del día, preparación, acción, reflexión. Poco a poco vas construyéndote ejercicios y cosas con lecturas y demás, y al final es una vida, es distinta, pero para mí es mucho más tranquila.
¿Tú crees que es más feliz?
Es que no sé todavía bien qué es la felicidad. Yo me he cambiado el concepto muchas veces y a veces he pensado que eran momentos sueltos, ¿no? De eso, de una alegría inmensa, de pues ese nacimiento o un montón de cosas, ¿no? De valor, las cosas y tal. Y de...
Pero perdona, y que sea muy sincero también. El día que nace mi hija es un día muy feliz, pero también muy de responsabilidad, de decir, esto está aquí y es feliz. O sea, estoy feliz porque todo está bien, la madre está bien, pero a partir de ahora, durante toda mi vida, tendré esta responsabilidad. Uh-huh. Y es así, o sea, la mente también, o sea, tiende, y lo que decíamos antes, tío, tiende a ver las cosas malas que te pueden pasar más que las cosas buenas.
Yo creo que es completamente normal, porque si tú lo piensas, o sea, si tú lo piensas en términos evolutivos, nosotros estamos hechos para estar siempre huyendo, o estar siempre mirando que no te maten, claro, que no te maten, que no te roben, que no te ataque un tigre, que no te... Lo que pasa es que hoy en día nos hemos acostumbrado a esto, pero incluso en meditación, el otro día leí un artículo de una chica muy interesante, decía que cuando tú meditas te distraes tanto, incluso la distracción puede tener un sentido evolutivo, porque alguien que estuviera muy concentrado constantemente en algo no escuchaba venir al enemigo. Entonces incluso la distracción puede ser una forma de evolución, ¿no? Es normal que pienses mucho más en lo negativo, en lo que te preocupa, porque al final lo bueno suele aportar cosas buenas, pero lo malo puede quitarte dinero, salud, quitarte un hijo, quitarte cosas. Es normal que te preocupes de eso. Uh-huh. Pero es normal que te preocupes tanto o siempre. Pues eso es lo que no es normal, ¿no? No sé si has leído el libro este de Nassim Taleb, que se llama Antifrágil. Uh-huh. Pues él habla de esto, ¿no? Él habla de que nosotros siempre hemos tenido, el ser humano, ¿no? Y evolutivamente, pues estábamos todo el día más o menos tranquilos. Tenías un estrés cuando tenías que salir a atacar a una cebra o a un león o a un tigre para cazar, lo que fuera, y luego ese pico estrés se iba y te tranquilizabas un poco más. Hoy en día estás todo el día estresado, estás todo el día alerta, no estás tranquilo realmente nunca, que si las facturas, que si Hacienda, que si no sé qué, que si el vecino, que si el trabajo, que si ta, ta, ta. Siempre estás estresado, no tienes un momento de tranquilo ni de 10 minutos, te diría. Y eso es lo que hay que trabajar, eso es lo que hay que trabajar, tener esos picos de estrés, me gusta mucho... intentar trabajar intensamente y cuando te dejes de trabajar, pues lo que pasa es que, claro, tienes aquí el trabajo también, perdón, que lo tenía aquí, tienes aquí el trabajo, esto te lo llevas a todos lados contigo, esto es una fuente de estrés que te llevas y de preocupación que te llevas a todos lados. Yo te animo a que... Yo me compré esto el otro día, bueno, el otro día hacía tiempo, ¿no? El móvil de estos de levantar la tapa, sin internet ni leches. Y muchos días a las 6 corto. O los fines de semana, un sábado o un domingo, me pongo ese móvil, apago el otro. Yo aviso a mis padres, aviso a quien me tenga que avisar. Yo estoy con mi mujer y mi hija. Y yo no contesto Instagram ni leches. ¿Por qué? Precisamente porque busco eso. Porque busco algún momento de serenidad tranquila. Poder leer 10 minutos o 20 minutos. Esa es un poco la idea. No sé si me he ido un poco por las ramas, perdona.
No, está fantástico. Y yo creo que nuestra generación... Hemos tenido la suerte de no nacer con eso en las manos, pero la generación de nuestros hijos y la generación ahora que ha nacido con eso en las manos tiene los preceptos antiestoicos totales, ¿no? O sea, no lo sé, ¿cómo lo ves tú? O sea, TikTok pues es el antiestoicismo, ¿no?
Porque me has dicho, TikTok es antiestoico. Bueno, depende del uso que le des. Digo, el dinero es antiestoico. Depende del uso que le des. Si tú, tú usas TikTok para atacar a la gente, insultar o lo que se te ocurra, o promover ciertas ideas, pues igual, ¿no? Pero si haces un buen uso de él, seguramente sí. No lo sé. Lo que sí sé es que, por ejemplo, estas tecnologías están matando seguramente la capacidad de reflexionar y de no... y la inmediatez en la acción, ¿no? Tengo que contestar a esto ya.
Ya.
¿No? Que eso sí es antiestoico. Los estoicos sí que te decían, retrasa la respuesta. Porque esto al contrario que los epicuros, y ya aquí profundizamos un poco, pero tampoco mucho, ellos no pensaban que debiéramos fiarnos 100% de los sentidos. Pensaban que debíamos someter lo que los sentidos nos decían al juicio de la razón. Entonces, claro, eso no se hace inmediatamente. Eso tienes que a lo mejor parar un poco, reflexionar, como te decía, si a ti te viene un tipo por YouTube y te insulta, te dice que esto es una mierda y que no sé qué, como tú le contestes inmediatamente, que es lo que se supone que hay que hacer, ¿no? Porque si tú tienes muchos comentarios rápidos, pues igual el algoritmo te premia historias. Pero si te dejas llevar por la ira, estás actuando de forma antiestoica. Quizás tenga más sentido decir, bueno, yo no puedo controlar lo que este tipo piensa de mí, pero sí puedo elegir mi respuesta. Entonces, como ahora mismo estoy un poco calentito, me voy a esperar, me voy a cenar o me voy a dar un paseo y cuando vuelva le contesto. Y cuando vuelves le contestas de otra manera. Y eso sí, claro, es estoicismo. Pero es difícil hacer, y sobre todo en tiempo real, ¿eh?
Totalmente. ¿Qué decían los estoicos de la forma física, por ejemplo? ¿Decían algo acerca de la salud?
Yo no he visto gran cosa. Epicteto suele hacer muchas comparativas con los Juegos Olímpicos, con las pesas y demás. Por ejemplo, me gusta mucho una que dice: no me enseñes las pesas que levantas, enséñame tus hombros. Con ver los hombros ya sé las pesas que levantas, ¿no? Pero son referencias. Séneca habla de que no. Recordemos también que es un contexto en el que la gente que estaba muy, 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 muy fuerte, como los gladiadores y tal, se consideraba gente como que era un poco corta de mente, ¿no? Estamos hablando de Roma, de Grecia, del típico forzudo, ¿no? Que se le ve que es medio tontito. Ahora, hoy en día sabemos que no es así, pero antes pensaban eso. Entonces, Séneca, por ejemplo, él dice que debemos dedicarle mucho más tiempo a la mente que al cuerpo, porque la mente es lo único que es nuestro, y que por mucho que entrenemos el cuerpo, jamás nos vamos a poner como un buey, por ejemplo, ni vamos a ser tan rápidos como un caballo, y ese tipo de metáforas, ¿no? Entonces, ellos decían que Séneca, sepamos, hacía carreras, se pegaba baños de agua fría. Tampoco sabemos hasta qué punto para fortalecer el carácter o para mantenerse en forma, pero hasta donde yo sé, no escribía nada específicamente sobre salud. De hecho, Marco Aurelio tuvo una salud muy débil toda su vida, siempre estuvo aquejado. Séneca también. De hecho, Séneca vivía en Roma y era muy húmedo, se lo llevan a Egipto sus tíos, porque allí era un clima mucho más seco para que se cuidara, para que mejorara, pero siempre estaba, era como asmático. Y siempre estaba como enfermo. Epicteto estaba cojo, pero bueno, la idea no es... Por eso te decía que el estoicismo hoy en día también se liga mucho a ir a CrossFit o gente mazada. Y yo creo que de las cuatro virtudes, a lo mejor ahí estás entrenando la disciplina y demás, que está bien. Pero una vez más, decía, por ejemplo, el cuerpo no está bajo tu control. Está bajo tu control tus hábitos, tu sueño, la alimentación, pero si pierdes una mano sigue siendo tú. No está bajo tu control perderla, ¿no? No decía nada específicamente de salud, tampoco estaba, no era su ámbito, sobre todo eran decisiones morales, justicia y demás, pero no era como se ha pretendido hacer, que creo que tiene sentido en algunas cosas, ¿no? Del tema de la disciplina o la moderación, la templanza en la alimentación, de eso sí hablan, ¿no? De no comer demasiado, sino hasta que te llenes, de comer alimentos, eso lo hablábamos mucho en Rufo, de alimentos saludables, alimentos que puedas alcanzar con la mano, que no tengas que cocinarlos demasiado, eso son cosas antiguas que también estoy hoy en día en boga, pero no son... No hablan específicamente de cómo cuidarte.
Oye, el precepto estoico, esto que hablabas de las cuatro, la disciplina, la templanza, ¿cuáles son? Es decir, ¿cuáles son para que las tengamos claras en la mente?
Pues son sabiduría, me gusta decir sabiduría prudencial, porque es sabiduría práctica, pero es prudencia, es saber cómo actuar, básicamente. O cómo elegir el curso de acción más adecuado para cada situación. Sabiduría práctica, coraje o fortaleza, que es la capacidad de enfrentarte a los miedos o de soportar las adversidades con fortaleza. La justicia o la bondad, que no es justicia como hoy en día de hacer justicia, ¿no? Diente por diente, ojo por ojo y estas cosas, sino tratar a los demás de una manera justa, de una manera bondadosa, de tenerles en cuenta, de actuar, de intentar desearles el bien o actuar de forma que no les perjudique. Y luego, por último, estaba la templanza, la moderación o la disciplina, autocontrol. Hay muchas traducciones, ¿no? Antes los griegos tenían una palabra y hoy en día se traduce de cinco maneras, pero es un poco eso, el saber controlarse, saber gestionarse, no hacer nada en exceso. Y es muy interesante porque si tú guías tu vida por esas cuatro virtudes, es muy difícil, realmente es muy difícil que te vaya mal. A nivel mental me refiero, ¿no? No me refiero a ganar mucha pasta y a tal. Me refiero a nivel mental, es difícil que te gestiones. Pero bueno, ahí es el reto, ¿no? Al final siempre el punto medio, ¿no? De Aristóteles, decía Aristóteles siempre que esta idea de la virtud es el punto medio, era siempre él veía la virtud como una cosa que estaba en el medio de dos vicios, por exceso o por defecto. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro es el coraje, la fortaleza, la valentía. Eso sería el punto medio. Por defecto sería la cobardía, porque no llegas. Y por exceso sería la temeridad. Porque al final, pues ser valiente no es ir a 300 por la autovía o tirarte por una cantilena en moto.
Claro.
Ser cobarde es no intentar las cosas que te dan miedo. Y ser el coraje, la valentía es ese punto medio de atreverme a esto, que tengo un miedo razonable, pero actúo a pesar de él, pero no es una locura. No, no es ponerme delante de un toro en calzoncillos, ¿sabes? Es valentía.
El coraje y la valentía, ¿crees que se trabajan o se nace uno con un, bueno, un límite de que no se puede sobrepasar?
Yo creo que las dos cosas. Bueno, yo creo que nace gente más valiente que otra. O sea, esa cara genética creo que es indudable, ¿no? Hay gente que pues es más valiente que otra. Y luego también es algo que se trabaja. Yo creo, ahí es donde entran el tema de las incomodidades voluntarias que hablábamos antes, ¿no? El atreverte a cosas pues que te dan un poco de miedo, pero que sabes que al otro lado de ese miedo pues hay, te esperan cosas que están, joder, que son mejores que las que tienes ahora. Pues por ejemplo, un ejemplo muy tonto, a mí me da muchísimo miedo exponerme delante de una cámara con un micrófono, porque estaba súper preocupado por lo que los demás pudieran pensar de mí. Si me equivoco, claro. Pepe no era así antes, ahora no sé qué, pues todo ese tipo de cosas.
¿Qué hace Pepe grabándose en internet, ¿no?
Claro. Pepe nunca hablaba de esto, este no es Pepe, yo lo conozco desde los 20 años y Pepe no es así. Todo ese tipo de cosas que nunca me han pasado, por lo menos a la cara, nunca me han pasado, pues a mí me impedían ponerme delante de la cámara. Esto, por ejemplo, en terapias cognitivo-conductuales, que esto es muy interesante lo que acabas de preguntar, en terapias cognitivo-conductuales que beben del estoicismo, hay una cosa que se llama, una técnica que se llama inoculación del estrés o exposición al estrés. Y un ejemplo de lo que se explica normalmente es, tú imagina que te dan miedo, mucho miedo los gatos. No puedes ni verlos. Pues te meten en una habitación con un gato en una jaula en la otra punta. ¿Vale? Entonces, nada más entra en la habitación, el gato te empieza a dar pánico. Pero cuando respiras unos segundos, unos minutos, te tranquilizas y te empiezas a familiarizar con la idea de que el gato está ahí. Y eso lo haces varias veces y poco a poco te van acercando al gato. Y luego dos gatos, y luego tres gatos, y luego sueltan un gato. Y así poco a poco te vas inoculando el estrés, poco a poco, ese miedo, hasta que lo superas. Y se supera. Entonces, se supera con breves exposiciones a ello. Pues, al final, a mí me da miedo, pues hoy en día ya tengo entre Patreon y Spotify 500 podcasts, y 200 vídeos en YouTube, y no sé cuántos reels y directos y cosas, porque al final, poco a poco, todos los días, una incomodidad, y ahora ya pues me da exactamente igual.
Qué fuerte, tío. Claro. O sea,
pues es que tampoco es nada de otro mundo.
No, pero si me dices que tú tenías miedo, era ¿sabes? Algo que te incomodaba y tal, y de ello has hecho una forma de vida. De la incomodidad ha salido una forma de vida que te lleva recto con tus pensamientos, que generas una comunidad de gente que te sigue, que puedes divulgar y encima financieramente también te es provechoso. Entonces, es increíble.
Bueno, yo creo que lo puede hacer cualquiera, de verdad, ¿eh? Pero cualquiera que esté dispuesto a estar muy incómodo casi todo el tiempo. Porque al final esto no es una cosa que tú digas... Ahora, por ejemplo, la siguiente incomodidad que voy a empezar a hacer ahora es empezar a dar conferencias con público, ¿no? Con personas en vivo, porque hasta ahora yo esto lo empecé sobre todo en la pandemia y era todo online. Ahora ya sabes que se están haciendo las cosas presenciales. Pues eso es un pasito más a una incomodidad, porque al final, no, cuando tú estás en tu casa, aunque te dé miedo, aunque estés un poco preocupado, estás en tu casa seguro, con tu sillita, lo puedes borrar, lo puedes editar, pero en directo no, ya lo sabes tú. Y eso es otra cosa, pero también es otra cosa que hay que exponerse, ¿no? Y eso puedes hacerlo con todo, yo creo que puedes hacerlo con todo. Un chico que le daba pánico volar, estuvimos trabajando juntos un tiempo, y empezamos poniéndole vídeos en YouTube de una cabina de un avión despegando, como si él fuera adentro. Luego empezamos con el sonido, tal, 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 y al final se atrevía a volar, empezando poco a poco con eso. Al final es exponerte poco a poco, todos los días un rato. Y es igual que el gimnasio. Tú si vas a un gimnasio y levantas una pesa, pues poco a poco vas levantando más peso. Y es que ya, es que no hay mucho misterio, tampoco es algo...
Claro. Sí, sí. Y en tu caso, cuéntame un poco cómo empezaste y hasta dónde has llegado con todo el tema del estoicismo, hablando a un nivel profesional, con la página en Instagram, los libros, etcétera, etcétera.
Pues yo empecé eso, abriendo un blog con WordPress y escribiendo un post a la semana. Yo tenía otro trabajo, yo estaba entonces viviendo en Australia y tenía otro trabajo.
¿Y cuando vine a España,
trabajaba en una agencia de marketing. Una agencia de marketing clásico, no digital. Digital no dicen casi nada, además marketing clásico.
¿Dónde?
En Sydney, en una agencia que se llama McCorkell.
Uh-huh. Y estaba allí... mi mujer es australiana de Melbourne.
¿Ah, sí? Ah, qué sí, guay. Sí, sí. Qué guay, no lo sabía. Yo estuve allí viviendo dos veces.
Ah, qué guay. Australia. ¿Cuánto tiempo?
Estuve un año de 2015 a 2016 y luego 10 meses de 2019, a 2020.
Fantástico, es maravilloso.
Es una maravilla.
A mí me encanta.
Sí, qué guay. Pues qué suerte que puedas ir. No sé si vas con frecuencia o no, pero sí, si vas con frecuencia es una maravilla.
He ido 4 veces en mi vida. Sí, 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 he ido bastante.
Qué guay, muy bonito. Uh-huh. Y bueno, pues allí pues yo tenía tiempo... Se trabaja a otro ritmo. Y yo pues hacía mi trabajo de forma muy rápida, entonces el tiempo que me quedaba empezaba a meterle horas a esto. Y cuando volví a España, estuve un tiempo trabajando para ellos desde aquí y luego para otra empresa desde aquí. Tuve pues 3 trabajos a la vez. Sí, el estoico era un trabajo entonces. Entonces estuve compaginando trabajos y pues empecé a verle una forma de monetizar y demás. Y lo dejé todos los trabajos en octubre de 2021, hacía 2 añitos ahora. Y hasta hoy pues es un libro que tengo aquí detrás, que se llama Siempre en Pie. Ahora estoy con el segundo liado y bueno, pues haciendo todos los días, poniendo todos los días el ladrillo que toca.
Oye, y cuando lo dejaste en 2021, ¿ya era algo para ti sostenible a nivel financiero, por ejemplo, a nivel de proyecto, o te lanzaste un poco a la aventura a probar?
Era sostenible de cubrir gastos, no era rentable, pero... Yo soy un tipo bastante, vamos a llamarlo conservador, médica, toma la palabra que quieras, y yo tenía ahorrado bastante dinero. O sea, yo siempre he pensado, bueno, hay gente que le funciona estar entre la espada y la pared. Hay gente que quema los barcos y dice, yo aquí me quedo y que sea lo que Dios quiera. Si me toca morir aquí, me muero, pero yo no soy así. Yo digo, voy a probar primero el agua, a ver cómo está, y si está bien, me tiro. Y como el agua estaba bien, pues fui poco a poco metiendo más. Y al final me metí entero, pero yo probé y claro, lo dejé sobre todo cuando yo ya veía que tenía un dinero ahorrado, que podía estar viviendo a lo mejor, digo, bueno, yo le puedo dar a esto 2 o 3 años sin trabajar nada más. Uh-huh. Mi mujer también estaba trabajando aparte, eso también ayudaba, por supuesto, y, uh-huh. y entonces realmente no corrí ninguna temeridad, simplemente probé, claro.
Y funcionó.
Y está funcionando. Está funcionando. Al final nunca sabe uno qué va a pasar, ¿no? Yo intento pues centrarme cada día en lo que puedo hacer y obviamente pues con cierta... Me gusta mucho una frase de Winston Churchill, ¿no? Que decía que... Yo soy muy de frases, tío, perdona, que soy un chapo.
No, está fantástico.
Él decía que está muy bien centrarse en las acciones, pero de vez en cuando hay que detenerse a mirar los resultados. Porque el proceso está muy bien, yo creo que hay que centrarse en el proceso... para ser capaz de sostenerlo, pero hay que mirar si lo que estás haciendo tiene sentido, ¿no? Porque si estás 10 años picando piedra y estás peor, pues oye, igual deberías mirar qué estás haciendo. Entonces, ahora está funcionando y cada vez, de momento, sigue creciendo, pero el día que empiece a fallar, pues veré qué puedo hacer.
El precepto estoico del proyecto, ¿no? O sea, tienes lo que tú decías de tu proyecto y todo esto. ¿Qué dicen los estoicos ante algo así, ¿no? Imagínate que tienes un trabajo que te da un sustento y que tienes una pasión que con trabajo también te puede dar sustento o puede funcionar. ¿Cuál es la solución ante eso, ¿no? ¿Quedarte con lo que te da de vivir o luchar por tu proyecto, ¿no? Que es la dicotomía que tiene muchísima gente en la cabeza, en la vida, y que incluso cuando miras atrás te pegas puñaladas diciendo ¿por qué no lo hice, ¿no?
Joder, pues qué buena pregunta. Nunca me la habían hecho. Que yo sepa, digo, ¿eh? Porque yo no me he leído todas las líneas al 100%. Me he leído la mayoría de las obras, pero es que son muchísimas. Que yo sepa, no dicen nada de esto concretamente, de dejar, porque al final, pues Epicteto era esclavo y gracias a que le liberaron, pues se hizo profesor. Pero no compaginó nunca la esclavitud con el profesorado. Uh-huh. Que sepamos. Marco Aurelio era emperador, entonces tampoco. Y Séneca era escritor, filósofo. Era filósofo, era senador, un montón de cosas, era empresario, tenía un montón de historias, ¿no? Que yo sepa, no, pero si nos atenemos a los principios estoicos, que a mí me gusta decir esto, en vez de aprenderte frases de papagayo, apréndete unos cuantos principios y aplícalos, ¿no? Que al final te aprendes las frases también, pero bueno. Un principio es, por ejemplo, lo que has dicho tú. La idea del memento mori. De si te vas a morir y estás en tu lecho de muerte y miras atrás, ¿qué no te vas a perdonar? O haber intentado, o haber... haber hecho, yo qué sé, si pudieras cambiarlo. Entonces vuelve, con esa idea en mente, vuelve al presente e intenta vivir así. Yo no me podía haber perdonado, por ejemplo, no haber viajado más, y por eso la segunda vez que paramos en Australia cuando empecé esto, veníamos de dar la vuelta al mundo, que se nos paró por el COVID, y al final acabamos en Australia. Eso ya lo tengo hecho. Yo cuando empecé con mi mujer, sin saber lo que eran los estoicos, hicimos este memento mori y dijimos, yo no sé cuándo me voy a morir. Yo no sé si me voy a morir con 35 años o con 40. Si queremos tener hijos, lo tenemos que hacer ya. Nos pusimos a ahorrar y lo hicimos. Y nunca me habría perdonado tampoco no haberlo intentado con un proyecto propio. Porque también es verdad que mucha gente, es que de Estados Unidos nos venden ideas, algunas muy buenas y otras no tan buenas. Y parece que si no montas un Apple o un Google, no puedes emprender nada.
Claro, claro, claro.
Si lo montas, te dejas de millonario, ¿no? No puedes hacer alguna cosa normal, ¿no? De ganar, yo qué sé, pues un dinerito al mes para vivir y ya está. No tiene que ser reventarlo. Entonces, claro, mucha gente no lo revienta y peta por el camino. A lo mejor no se ha dado el tiempo, a lo mejor ha abarcado demasiado, mil cosas, ¿no? Entonces, yo no me podía perdonar eso. Y las dos cosas ya las he cumplido. Y de momento que pienso, no tengo así ninguna otra ambición enorme que quiera cumplir, pero igual sale, no lo sé. Entonces, ese principio estoico es interesante. Piensa en la muerte, no sabes cuándo te vas a morir. Si lo quieres intentar, inténtalo en cuanto puedas. Y de la mejor manera que puedas, sin hacer daño a nadie. Ese es otro precepto estoico, ¿no? La justicia. Si para cumplir un sueño tuyo te cargas a gente por el camino, igual no merece la pena. Igual no merece la pena, ¿no? Yo siempre hablo de la tiranía de los objetivos, ¿no? De sí, a lo mejor has conseguido tu objetivo, pero ¿qué has perdido por el camino? ¿Ha merecido la pena? Pues seguramente en muchos casos sí, en otros no. Ese es otro principio. No. Mientras no hagas daño a nadie, mientras actúes bien, mientras lo que hagas sea ético, sea loable, esté bien y sea sostenible y no te estés cargando cosas, inténtalo. Yo creo que esos serían los principios básicos que se me ocurren, ¿no? Eso es actuar con virtud, que tampoco lo he dicho, pero es que es un concepto un poco raro. Actuar con virtud es actuar lo mejor que sepas al final sin dañar a los demás. Y ese memento mori de, oye, bueno, y luego, por supuesto, céntrate en lo que puedas controlar. Todos los días haz lo que esté bajo tu control, ¿no? Si estás en tu trabajo, si estás aquí, intenta hacer lo mejor que puedas, ¿no? Disciplina, autocontrol, muchas cosas.
Y en el sentido de escuchar a tu corazón, escuchar a tu mente, ¿en qué posición se pondrían los estoicos?
Los estoicos eran sobre todo racionales. No hablaban mucho de escuchar al corazón. Ellos pensaban que vivíamos en un mundo donde el dios era un ser vivo racional que tenía todo predestinado en una red de causa y efecto y que teníamos un pedazo de dioses dentro de nosotros y que por eso podíamos pensar. Entonces decían que había que actuar siempre con razón. Pero bueno, si te vas a otras filosofías, a otros estilos de vida, pues sí que te dicen que lo que te diga el corazón, que lo que te diga el instinto. Los estoicos no eran eso. Entonces ya cada uno donde se posicione. Yo siempre he sido muy de, puedo seguir mis instintos, pero comprobar que se van cumpliendo. Tener paciencia, darme tiempo. No soy de, yo sé que este proyecto llevo ahora 4 años y hice el otro día, yo sé que esto es un proyecto a 20 años o a 15 años, no es a 2. Entonces, con esa idea en mente, pues veo que ese instinto que yo tenía se va cumpliendo. Pero
o sea, tu proyecto en tu cabeza es un proyecto a 20 años.
Sí, yo no es un proyecto a que vaya a terminar. O sea, yo siempre intento pensar en largo plazo. Esto es una idea que me ha metido a cucharazos un tipo que se llama Naval Ravikant, no sé si lo conoces.
Sí, el almanaque. Sí,
efectivamente. Él siempre dice, piensa a largo plazo, ¿no? Actúa a corto plazo, impaciencia con las acciones y paciencia con los resultados. Y si a los resultados les da tiempo y eres impaciente con las acciones, los resultados llegan, pero los resultados no llegan en 3 meses. ¿No? No llegan. Yo me tomo esto como la salud. La salud es un tema de toda una vida. Tú no puedes pretender estar en forma en 2 meses, que seguramente mejores tu forma, pero mi proyecto, por ejemplo, con la salud es, pues si llego a 60, 70 años, estar relativamente en forma para poder irme a caminar con mi hija, o irme a pasear con mi hija, o hacer algo con ella. Ese es mi proyecto a largo plazo con salud. Con esto es igual. Es un proyecto en el que yo cada día me voy moldeando y voy trabajando en ello, y yo sé que en 20 años no voy a ser perfecto. Entonces,
¿sabes que el otro día estábamos hablando con Borja Bandera? Borja es médico, y Borja decía precisamente un poco lo que tú decías, ¿no? De tu plan a largo plazo. Cuando estés, cumplas los 100 años, que los cumplirás, te gustaría estar en Roma caminando con tu nieto 50.000 pasos e irte al gimnasio del hotel a entrenar, pues eso lo tienes que trabajar ahora, a los 30, a los 40. Entonces, el trabajo que tú haces ahora... se me ha ido. El trabajo que tú haces ahora es el trabajo que verás cuando tengas 80 años. Y en el tema de tu proyecto igual, ¿no? El esfuerzo que le metas ahora florecerá también dentro de un tiempo.
Es posible, puede que no. O puede que no. Pero yo confío en que sí. Estoy viendo que de momento sí. Yo no estoy haciendo esto para pegar el pelotazo y pirarme. Porque sobre todo es algo que estoy haciendo para mí. Y como lo estoy haciendo para mí, pues a mucha gente le está resonando porque también le resuena con ellos. Pero sobre todo yo intento trabajarme a mí mismo todos los días. Primero para aguantarme yo mismo. Y segundo para que me aguante mi mujer. Que la tengo frita con los estoicos.
¿Ella es estoica o no?
Yo siempre digo que ella es la estoica y yo el que hablo de estoicismo. Ella es la estoica.
Esa es muy
la
buena.
La estoica es ella. Pepe. La estoica es ella, tío. Lo que pasa en ellas, bueno, o ella en su caso, yo no hablo por todas, pero lo que pasa en ella, yo no lo... O sea, la estoica es ella. Eso está claro.
Totalmente, totalmente. El hecho de que ahora el estoicismo pueda estar de moda o no, ¿cómo lo ves? Y hablábamos un poco antes, fugazmente, ¿no? Pues de asociarlo a temas también muy marketingianos, ¿no? A llevar toda la filosofía, que es una filosofía de, pues eso, de Séneca a Instagram, al tema del marketing, a todo lo que decías, al CrossFit, a la comida, a todo esto, ¿cómo lo ves?
Yo creo que sí que creo que, no sé si decir que está de moda. A ver, de moda está llevarse jugadores de fútbol a Arabia. pero el estoicismo no lo sé. Es verdad que se habla de ello más que antes, ¿no? Cuando estábamos en el Mundial, que Luis Enrique dijo algo del estoicismo, no sé, en Twitch o no sé dónde, pues es verdad que pegó un buen salto, pero si tú le preguntas a tu entorno, a 10 personas, dime qué es el estoicismo. Habrán escuchado lo de aguantar como un estoico, pero 8 no te sabrán decir exactamente qué es. Uh-huh. Entonces lo que yo creo que las redes sociales están muy, muy bien hechas con ese sesgo de confirmación, que es darte lo que tú estás esperando que buscar. Entonces, si tú sigues cuentas de estoicismo, vas a ver estoicismo está en la sopa. Uh-huh. Y la barrera de entrada hoy en día, por ejemplo, a publicar un libro es mucho menor que antes. Hoy en día, yo sí que lo he hecho con una editorial, pero sobre todo con este tema de inteligencia artificial, ChatGPT, yo he visto que salen libros de estoicismo a las puertas. Entonces, claro, tú te metes y pones estoicismo y ves 200 libros de estoicismo. Y te metes en redes sociales y ves 300 cuentas de estoicismo. Entonces, ¿el estoicismo está de moda? Bueno, yo creo que el estoicismo creo que es más fácil acceder a ello que nunca, pero igual que a todo. Entonces, eso es la primera parte. No sé si está de moda o no. Bueno, puede ser que esté más hablado que antes. Pero luego, en segundo lugar, lo que has dicho, al final, el estoicismo es una filosofía de vida. Y como es una filosofía de vida, el cómo vivir, el cómo vivir aplica a muchas áreas. Entonces, aplica al deporte, aplica a la inversión, a los negocios, al liderazgo, al emprendimiento, al marketing, a un montón de cosas. Tu vida son muchas cosas, uh-huh. a la familia, a las relaciones. Y al final puedes aplicar un poco de estoicismo a todo. Lo de que está bajo mi control y que no, lo puedes aplicar a todo. A la inversión, al negocio, a tu pareja. Joder, está en la cama. Lo puedes aplicar si quieres. Entonces, uh-huh. Se puede aplicar a todo. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que está aprovechando para arrastrarlo a cosas que el estoicismo no es, yo creo. Pero bueno, uh-huh. Yo es que también soy un poco...
Yo creo que también el hecho de estar de moda o no es un poco que las ideas estoicas puedan tener más calado en la época en la que estamos viviendo ahora, ¿no? Y a lo mejor, pues, otras otras filosofías, otras tendencias, otros pensamientos, pues a lo mejor no tienen tanto calado por lo que estamos viviendo. Precisamente porque nos estamos alejando de eso, ¿no? De la cultura del esfuerzo, del foco, de la atención, de la templanza, de todo esto. O sea, cada vez los discursos son mucho más radicales, cada vez hay menos templanza en los medios de comunicación, en los vídeos de YouTube que consumimos, en los discursos políticos, en todo esto, ¿no? Entonces creo que como que damos la vuelta y buscamos este tipo de filosofías para que nos ayuden un poco a sobrellevar el caos que estamos viviendo, ¿no?
Sí. Es que el estoicismo surgió en una época que, obviamente, salvando las distancias, no era tan distinta a esta. Surge después de la muerte de Alejandro Magno, por ponerte un poco en contexto. Antes de Alejandro Magno, Grecia estaba dividida en islas, en ciudades pequeñas, lo que era la polis, ¿no? Y al final cada uno pertenecía a su polis y quería aportar a su polis. Y casi solo había griegos en las calles. Cuando Alejandro Magno empieza a invadir todo y se va hasta la India, pues, por decirlo de alguna manera, es una globalización. Ajá. Y de repente los griegos, que se identificaban mucho con su patria, con su país, con su polis, con su gente y tal, de repente empiezan a ver otros idiomas por las calles, que no es tan distinto a lo que vemos hoy, otro tipo de gente por la calle que ya no son griegos, de nacimiento. Y claro, ya empiezan a decir, joder, yo siempre digo que cuanto más conectado estás con el mundo, menos conectado estás contigo mismo. A los griegos creo que les pasó un poco eso. Y ese tipo de filosofías empiezan a surgir para dar respuesta a eso, para decir un poco qué pinto yo aquí, yo qué hago aquí ahora, ya que mi polis ya no tal, esto ya son, en vez de islas pequeñas, son reinos grandes. Yo qué pinto aquí. Y es un poco lo que pasa hoy en día. Estamos tan conectados con todo que no estamos conectados con nosotros. Porque si tú miras tu móvil, y eso es una generalidad, pero bueno, cada uno que lo aplique a su contexto. Si tú miras tu móvil y miras cuánto tiempo has pasado en Instagram, o en Twitter, donde sea, o en WhatsApp, y lo comparas con el tiempo que has pasado solas contigo, seguro que gana por goleada las redes sociales.
Totalmente. Totalmente. Oye, estábamos hablando el otro día también con Alejandro Villena. Alejandro es psicólogo, hablábamos de la adicción al porno, por ejemplo. ¿Qué decían los estoicos? No, evidentemente, de la adicción al porno, pero de todas estas adicciones o de todas las cosas que pueden gobernar tu mente.
Bueno, pues otra vez más, todo lo que te aparte de la virtud es perjudicial. Y esto de la virtud, joder, es que parece así como muy puritano, como si fueras un cura o algo, pero es esta idea de actuar lo mejor que puedas con lo que tengas donde estés. Y al final, si tú tienes una pareja, por ejemplo, y te hinchas a ver porno, pues no es lo más virtuoso seguramente. O aunque veas un poco porno, no sé, o si bueno, ya cada uno en su casa hace lo que quiere, se lo ve juntos, eso me da igual. Pero seguramente no es lo mejor. Las adicciones al final son formas de esclavitud. Y uno no solo es esclavo atado a una cadena. Uno puede ser esclavo de sí mismo, puede ser esclavo de sus adicciones. Entonces al final los estoicos decían que quien no es dueño, que el gobierno, el imperio más difícil de gobernar es el de uno mismo, ¿no? Uno, lo más difícil de gobernar es a uno mismo. Entonces si eres esclavo de esas adicciones, no te estás gobernando a ti mismo, por lo tanto estás dejando tu voluntad y tu poder en manos de otras cosas, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco la idea. Al final,
es decir, esta idea de autocontrol, sería un poco luchar contra cualquier cosa que pueda gobernarte y tener la virtud, la templanza, el honor de poder gobernarte tú mismo, ¿no?
Justamente. Es muy difícil, ¿eh? Es un reto porque muchas cosas, por ejemplo, los móviles están diseñados para ganarnos. Claro. Están hechos para pues no puedes combatir, porque siempre digo lo mismo, si te metes un montón de tiempo y te acabas sintiendo un poco mal, ¿por qué siempre vuelves? Porque está hecho para ganarte, es que es muy difícil, la única forma es ser radical o tomar ciertas medidas y poco a poco alejarte de eso, y con el porno igual, o con el tabaco, con el alcohol, lo que
el
sea.
El alcohol, las drogas, sí, todo lo que te pueda gobernar y te pueda llevar a alienarte, ¿no?, de ti mismo.
Eso es. No puedes controlarte. Si no te puedes controlar, estás siendo esclavo de algo más.
Pepe, ¿cuál sería tu consejo para la gente que quiera saber más, investigar, ver también incluso pequeños trucos como los que nos has tú hablado, ¿no?, del día a día? ¿Dónde tenemos que buscar?
Pues yo recomiendo hacer casi justo el camino, no exactamente el que hice yo, pero sí que empezar por algún autor moderno, alguien que ya lo explique un poco, y luego usar fuentes antiguas. No hace falta que sea yo. Pero, por ejemplo, Marcos Vázquez tiene un libro, no sé si lo conoces, Fines Revolucionarios, tiene un libro que se llama Invicto, que es maravilloso.
Sí.
Invicto es muy buen libro. El arte de la buena vida, de un autor americano que se llama William B. Irvine, es fantástico. Uh-huh. Esos libros son muy buenos. Yo escribí uno que se llama Siempre en pie, que también está bien. Empezar con autor moderno, Ryan Holiday. A mí no me acaba de encantar porque, como te decía, es muy marketingiano y muy motivación barata. Para mí, muy motivación barata de esta americana de tú puedes con todo.
Claro.
Pero puede estar bien, puede estar bien. Uh-huh. Y luego, una vez hayas hecho eso, pues puedes escuchar algún podcast, algún vídeo en YouTube y demás, ya profundizas en las ideas antiguas. Yo recomiendo siempre empezar por este. A mí es el que más me gusta, ¿no? Es que los tengo aquí todos, o sea, que te puedes enseñar lo que quieras. Pero este de las cartas a Lucilio, de Séneca, son 700 páginas, o sea, que es un buen tocho. Pero son 124 cartas y tú te lees una al día o media al día. Y seguramente es el más accesible, Séneca, de todos ellos, porque es el que hablaba un poco más de la vida, un poco más de los viajes, de las lecturas, de la riqueza, de los amigos. Habla de cosas muy, muy comunes. Y luego miré seguramente a Epicteto, al manual de Epicteto. Uh-huh. Dijo, es que este lo tengo abajo del todo, macho, pero espérate que te lo cojo.
Más que Marco Aurelio.
Es que Marco Aurelio es bastante complicado. Porque Marco Aurelio es muy bueno para tuitear, porque tiene frases así muy potentes, ¿no? Y dices, oh, esta frase la tengo que poner en Twitter. Pero Marco Aurelio, al final, si lo pensamos, Séneca escribía para publicar. Y las cartas se las escribe un amigo para explicarle y darle consejos. Epicteto, que esta es la edición que recomiendo. Yo, si te quieres, recomiendo ediciones concretas. Esta de Rata Natura es la que más me gusta, Epicteto. Manual para la vida feliz. Este es fantástico porque Epicteto, al ser profesor, también lo explicaba muy bien para sus alumnos. Entonces es muy directo, es muy práctico. Te dice, es una idea que no puede darle más vueltas. En una mesa, en vez de decir cómo se debe comer, come tú bien. ¿Vale? Uh-huh. Y Marco Aurelio se escribe sus meditaciones a sí mismo. Entonces, al final, él expone la filosofía de una forma más profunda. Es difícil de entender algunas veces, no tiene un orden, no tiene un contexto, no tiene nada. Es como si tú coges tú el diario privado de alguien e intentas entender su vida. Pues un poco sí la puedes entender. Que está muy bien las meditaciones. Seguramente después de esto las meditaciones. Pero yo he recibido un montón de mensajes de Pepe, no entiendo nada. Y digo, pues es normal.
Claro. Yo me he escuchado muchos podcasts, he intentado leer también por internet y yo creo que también el camino de cada uno le lleva a investigar hacia dónde. El otro día, bueno, antes estabas hablando de Naval y es un manual muy, muy cortito que es increíble.
Es brutal. Es brutal, Naval. Naval a mí me encanta, tío. O sea, yo el otro día publicó un tuit, que antes estaba muy en Twitter y ahora se va saliendo, ¿no? Y lleva sin publicar desde agosto, bueno, luego en febrero o algo así. Y puso un tuit que era, no sé si has visto que ha sacado una app nueva él, se llama AirChat o algo así. Uh-huh. Entonces él le está dando bombo, es como una app solo de, no sé si te acuerdas esto que había en Twitter antes que era de mensajes, que eran como salas de mensajes.
Sí, o algo así. De audio.
Sí, una app antes que era así, ¿no? Algo así, que era de bueno, eran una red social de audio, básicamente. Entonces él ha sacado una red social de audio que se llama AirChat y él manda mensajes a la gente. Entonces, joder, todo el mundo se la descarga porque Naval está ahí dentro hablando.
Claro,
y
claro.
Salió una que dijo que era estar intentando adoptar un modo de vida en el que intenta estar lo más presente que puede en cada momento porque sabe que cada vez que va avanzando más la vida, como cada vez te queda menos tiempo, cada momento es más valioso, por definición. Entonces esos tweets que tiene Naval, ese almanaque que tú has dicho y tal, a mí me revienta la cabeza y me parece que es brutal.
Es increíble, increíble.
Es el filósofo increíble.
Se lo recomendamos.
Sí.
Sí, sí, sí. Oye, Pepe, me ha encantado hablar contigo, tío. Y me gustaría hablar mucho más y que me contaras más cosas y que me presentes cuando tengas más libros o cuando tengas cualquier otra cosa, tío, me lo hagas saber porque es una forma de vida que bueno, me gusta mucho, me intriga, me aprendo y, no sé, es algo como muy afín a mí para poder ejercitar al día a día, ¿no? Y mejorarme la vida. Y así lo encuentro, tío. Que veo que a ti también.
Sí, es que es eso, ¿eh? Al final, un poco cada día. Esto es un camino, decía Séneca, que el arte de vivir se debe aprender toda la vida. Y es así, un día cada ladrillito, un día, pum, 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 y intenta hacer lo mejor que puedas. Y hay días que lo harás mejor y días que lo harás peor. Y nada, ya te digo, yo estoy en Madrid y a lo mejor voy a Barcelona pronto, cuando quieras hablamos. Ya tienes mi contacto.
Pues sí, por favor, y vente, cuando quieras, vente al podcast también que tenemos, que es presencial, y así nos vemos, tío.
Cuando quieras voy para allá.
Grande. Pepe García, aquí, muchas gracias. Gracias, te seguimos y nos vemos pronto. Gracias.
Muchas gracias, tío. Cuídate.